Estamos en línea con Martín Tetaz, diputado radical. Hola Martín, Patricio Doval, Pañero Setti, Sonia Tess, aquí el equipo periodístico de Buen Día Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
Bueno, Martín, nos interesaba un poco su mirada a propósito de el debate que se desarrolló en la jornada de ayer y que finalizó pasadas las 21, cuando inicialmente se suponía que se iba a prolongar al menos hasta la medianoche. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con este impas anticipado, si se quiere? Y bueno, en ese contexto hay algunas versiones que versan, que hablan sobre la posibilidad de que el oficialismo siga negociando con algunos bloques los cambios en alguno de los artículos. ¿Eso ha sucedido? ¿A usted le consta en las últimas horas?
Sí, absolutamente, ¿no? Las dos cosas. O sea, primero, el trabajo en labor parlamentaria había avanzado ya en este consenso de que la sesión iba a tener cuarto intermedio, porque estamos hablando de una sesión que puede tener más de 50 horas. Entonces, es obvio que iba a ser en algún momento partida. Luego era atribución del propio presidente elegir el momento de cuarto intermedio. Si usted me pregunta, yo hubiera seguido sesionando un par de horas más, probablemente hubiera empezado hoy también más temprano, pero bueno, son las decisiones que toma en uso de sus atribuciones el presidente de la Cámara. Y efectivamente, como usted dice, como en todo proyecto de ley, la negociación continúa, digamos, hasta que usted vota está abierta la posibilidad de negociar. Entonces, ayer mismo el propio Poder Ejecutivo retiró muchos de los proyectos que generaban controversias, también buscando un poco más de consenso, bueno, y esas conversaciones siguen avanzando para facilitar la discusión particular. Yo le diría que el número para la votación general el gobierno ya lo tiene, pero bueno, todavía está puliendo la discusión de cada uno de los artículos para mejorar su número en la votación particular.
Diputado, una de las cuestiones uno entiende que tiene, si se quiere, mayor atención por parte del oficialismo es la enumeración de las empresas del Estado pasible de ser privatizadas, ¿no? En ese contexto, ¿ustedes están negociando? ¿Han cedido? ¿Cómo viene ese frente?
El gobierno anunció primero un listado de 41 empresas que para nosotros era inadmisible, porque hay muchas de esas empresas que aparecían en el listado que el radicalismo no está dispuesto a avanzar en el proceso de privatización. Le doy dos ejemplos, pero hay más. Por ejemplo, el Banco Nación, o por ejemplo el YPF, ¿no? Uh-huh. Luego el gobierno empezó a retirar algunas de esas empresas del proyecto de ley. En el caso de YPF lo retiró, en el caso del Banco Nación aceptó que la privatización fuera parcial y con control del Estado, como había sido oportunamente la privatización de YPF. Entonces el va avanzando en la búsqueda de esa diagonal de consenso. Todavía no veo que estén los votos para que el gobierno pueda avanzar como está en el estado de privatizaciones. O durante el día de ayer empezó a circular una versión más corta donde el Estado ya retira muchas de esas empresas y avanza sobre las que hay menos controversia respecto de su proceso de privatización, a la búsqueda de encontrar ese consenso, ¿no? Está en plena discusión eso. A nosotros en principio nos gusta la idea de que el Congreso sea el que tenga la última palabra en cada una de las privatizaciones, y esta idea de votar todos juntos si se privatiza AISA y al mismo tiempo, qué sé yo, TELAM, nos parece que no está bueno, porque no permite la discusión pormenorizada de cada una de ellas, ¿no?
Le particularizo un caso en específico. Ayer creo que escuchaba una nota que usted estaba dando un medio porteño y hablaba de la radio de la Universidad Nacional del Litoral, LT10, que tiene participación del Estado, que bueno, ustedes claro, abogaban porque queda barbaridad Fuera de ese paquete.
No, es una barbaridad, porque él no puede, hay un principio de autonomía a las universidades y no puede, primero que igual ya es una sociedad, pero de todas maneras no puede el Poder Ejecutivo avanzar sobre una sociedad que está en cabeza de otra persona jurídica, que es una universidad y que es autónoma de la voluntad del propio Tesoro. Entonces hay un problema, me parece que el gobierno se confundió ahí por desconocimiento de cómo operan las personas jurídicas entonces está tratando de avanzar sobre una que, sobre la cual no tiene control.
Y acto seguido le consulto su opinión en relación a la privatización de los medios públicos, que están bajo el control de Radio y Televisión Pública Argentina, ¿no? RTA.
Mira, a mí yo no veo ningún argumento por el cual el Estado tenga que tener medios públicos. La verdad no me parece una prioridad del Estado, pero dicho eso, déjeme serle absolutamente honesto. Creo que son situaciones muy distintas. Es decir, yo creo que el sistema de radios de los medios públicos tiene un valor importante porque la radio todavía, en términos de medio de comunicación, tiene un valor de mercado importante y puede haber muchas empresas interesadas en tener una radio como Radio Nacional, con todas las repetidoras que tiene, lo veo como algo atractivo desde el punto de vista de los medios. Ahora, si usted me pregunta... van a privatizar Telam, por ejemplo, que está en el listado de empresas a privatizar. Yo le digo, mire, si usted consigue un comprador de una compañía de telégrafos, yo lo felicito. No creo que lo vas a conseguir, pero la verdad que a mí no me preocupa en absoluto, me parece perfecto. Si el gobierno ha conseguido que un comprador para Telam y pretende privatizarla, me parece que esas agencias de noticias en general como modelo de negocio están en crisis en el mundo. Públicas y privadas, no es un problema de propiedad del Estado.
Martín, en relación a...
La agencia de noticias número uno es Twitter, digamos, ¿no? Entonces, es como que el avance tecnológico ha comprometido, claro, el modelo de negocios de esos medios tradicionales.
Y
la televisión pública, ni hablar, la televisión pública no creo que valga nada, así que tampoco creo que alguien esté dispuesto a comprar ese pasivo laboral en ese contexto, no lo veo posible tampoco.
No, le iba a preguntar, porque usted recién referenciaba a Radio Nacional y a su red de emisoras en el interior, que cumple una función central, sobre todo de llevar comunicación, por ejemplo, en áreas de frontera donde no hay una radio privada operando, ¿no? ¿Le resta valor a eso también? Porque
Sí, absolutamente, porque esa la puede cumplir también la privada. Usted puede tener la misma radio operando.
Pero por algo no hay una privada operando, ¿no?
Pero usted puede subsidiar, si quiere, lo mismo que pasa con las líneas aéreas, ¿no? Usted me va a decir, bueno, pero Aerolíneas Argentinas llega a Calamuchita y en Calamuchita no hay ninguna aerolínea privada que tenga ganas de operar. Entonces, ¿qué hacen en el mundo las empresas aéreas? Los estados en todo el mundo, cuando están interesados en alguna ruta que no es rentable, la subsidian. Usted no necesita tener una compañía aérea propia de bandera nacional para cubrir una ruta que no es rentable desde el punto de vista comercial. Esta es la herramienta mucho más efectiva que la herramienta del subsidio para eso.
Martín, buen día, Sonia te saluda. En esa línea le quería preguntar cuál es su opinión sobre ARSAT.
Para nosotros ARSAT es una empresa estratégica que nosotros no estábamos conformes con privatizar en el planteo inicial que hicimos. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que lo retirara y tenemos entendido que en el listado nuevo de empresa que está circulando no estaría ARSAT.
Y por otro lado, le quiero preguntar por el famoso dictamen, si estaba en la mesa de los diputados y diputadas o no estaba.
Claro, absolutamente, estaba el dictamen en la mesa de los diputados, sí. Lo que ocurrió es que durante la sesión de ayer, el oficialismo retiró de ese dictamen un montón de artículos. Pues usted tiene todo el articulado completo en la mesa. Lo que luego pasó es que el miembro informante, en realidad se hizo por secretaría, pero con una información circulada por el miembro informante que le dijo a usted, mire, usted tiene ahí artículos del 1 al 468, el artículo 10 no va, el artículo 25 no va, el artículo, entonces hubo un retiro de un montón de artículos. Entonces, naturalmente, luego de que se retiraron esos artículos, lo que tenían todos los diputados era el dictamen original que salió de comisión con todo el articulado. No, por supuesto, no era factible que pudieran ser adivinos y tener sobre la mesa el dictamen ya recortado.
¿Y eso es regular, digamos, dentro del tratamiento legislativo, que se haga esto luego de que el dictamen ya fue firmado en comisión y que en el recinto se enteren los legisladores?
Absolutamente. Es muy habitual, es muy común que una vez que avance, por eso le decía recién, hasta que no están votadas las mociones y los dictámenes y las normas, siempre hay margen para negociar y siempre hay margen para producir modificaciones. Es absolutamente normal, por ejemplo, usted lo ve mucho en la discusión de presupuesto. La ley de presupuesto es una ley que desde que sale del Poder Ejecutivo hasta que termina siendo promulgada, sufre muchísimas modificaciones, porque en el mismo proceso de negociación de la ley se incluyen y se retiran partidas y y asignaciones. Entonces, eso es absolutamente normal que en el proceso de negociación un dictamen que salió con 100 artículos de una comisión vaya sufriendo modificaciones hasta que efectivamente es votado, ¿sí?
¿Qué opinión le merece el discurso de Facundo Manes, que quizás es de los referentes de la oposición dialoguista, o al menos que así se presentan, fue de los más encendidos, ¿no?
No, primero, yo el tono lo dejo para otro tipo de análisis. No me voy a concentrar en el tono, me concentro en el contenido, que es lo que me parece que es importante. A mí lo que me parece es que el gobierno ha defraudado mucho a sus propios electores y a su contrato electoral. Este es un gobierno que llegó diciendo con un discurso liberal de que quería bajar impuestos, de que quería que el ajuste le iba a pagar el sistema, que el ajuste le iba a pagar la política, la casta. Finalmente lo único que hizo fue subir impuestos, tratar de ajustar a los jubilados, que encima es la base de sustentación electoral de Juntos por el Cambio, y de frutilla al postre esta semana no solo no terminó con la casta, sino que la premió con un ministerio a una persona que, además de ser una persona que vive de la política hace 40 años, fue candidato a presidente del kirchnerismo. Entonces eso me parece que obviamente enciende el reclamo de muchos sectores que están hoy defraudados, decepcionados con el presidente, y todo cada uno encuentra la manera, dentro de los diputados de la oposición, la manera de expresar ese descontento que está ocurriendo en la calle, digamos, ¿no? Me parece que Facundo tiene su manera de expresarlo y yo tengo la mía.
La última, apunta un poco a los incidentes que se registraron sobre el cierre de la jornada de ayer, con acción de la policía incluida, en un estado de efervescencia muy fuerte, ¿no? Producto de las condiciones de la economía que enfrentan los argentinos y el descontento que puede llegar a generar la discusión de este articulado, ¿no? Se mencionó y muy fuerte que todo lo que ocurría ayer era una apuesta, si se quiere, de la ministra de Seguridad. ¿Cómo lo ve usted?
No, a ver, dos cosas que quiero separar. Primero, que afuera del Congreso hubiera gente protestando y hubiera incidentes, digamos, chocolate por la noticia. No me parece nada. Lo que es inaceptable, bajo todo concepto, es que haya gente detenida por protestar. Esto no corresponde y por supuesto, digamos, hay que cumplir la ley como corresponde, hay que garantizar todos los derechos. Yo entiendo que el equilibrio de los derechos es difícil y que tal vez estábamos pasados de rosca para un lado, pero eso no le da ningún derecho a la fuerza de seguridad a detener a una persona por protestar pacíficamente. Eso es una barbaridad.
Diputado, gracias por este diálogo con Radio Nacional Rosario. Le dejamos un saludo.
Muy bien, hasta luego.
Martín Tetaz, diputado radical, a minutos de iniciarse la segunda jornada de debate en la Cámara Baja en torno a la denominada Ley Ómnibus, habló con la Radio Pública.